Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. En esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Tomás, uno de los doce, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de sus discípulos. Estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. Las primeras palabras de Cristo resucitado a sus apóstoles son: paz con vosotros. Ellos no tenían paz. Sabían que habían abandonado al Señor en el momento de la prueba. Además, estaban llenos de miedo, porque ahora ellos mismos estaban en peligro, estaban en una situación muy adversa frente al mundo, hacia el pueblo. Estaban encerrados, pero el Señor les ofrece la paz. Podríamos haber pensado que después de lo que hicieron, lo primero que haría el Señor es castigarlos. Pero no, el Señor vino a perdonar, a sanar, a comunicar su misericordia. Y otra vez más les repite: la paz esté con ustedes. Entonces les dice: como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. ¿Y cómo envió el Padre a Jesús? Lo envió a liberar a los cautivos del pecado, a atraer a todos hacia Él, a recoger a todos los perdidos. Esta es la misión de Jesús. Y ahora Jesús resucitado les comunica a ellos la misma misión, para que la obra de Jesucristo continúe a través de su iglesia. Cristo no vino para una generación, sino que vino para todos los hombres hasta el fin del tiempo, y quiso que esta salvación, este amor, continúe siendo ofrecida a los hombres a través de sus apóstoles y sus descendientes, los sucesores. Y entonces vemos que el Señor exhala sobre ellos su aliento. ¿Se recuerdan en el Génesis? Cuando Dios creó al hombre, exhaló su aliento. Es un signo de vida. Es un signo de comunicación del Espíritu Santo. Ahora Cristo está recreando el universo. Todo se hace nuevo, el cosmos entero, todo el universo, porque Él es el Señor de todo. Y todo había sido dañado por el pecado, y todo es restaurado en Cristo Jesús. Nosotros estamos solamente comenzando a apreciar el impacto de lo que es la resurrección. Hemos de pasar toda la vida creciendo en entendimiento, en apreciación. Pero hemos de estar dispuestos a que el Espíritu que el Señor exhala nos vaya transformando, para ir captando más y más este misterio. El Señor les comunica su Espíritu Santo, y entonces inmediatamente les dice: a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Para eso había venido Jesús, para perdonar. Y ahora el perdón continuará siendo ofrecido a la humanidad a través de los apóstoles. ¿Cuántos hay hoy, incluso cuántos católicos que ya no se confiesan? ¿Cuántos hay que dicen: yo me confieso, pero a mi manera, directamente con Dios? Claro, desde la lógica humana, eso parece muy bien. Pero hemos de recordar que cuando pecamos, es Jesús el ofendido. Y Él tiene el derecho entonces de establecer la forma para reconciliarnos. Ha de ser a su manera, no a la nuestra. Y como la raíz de todo pecado es la soberbia, queremos hacer las cosas como nos da la gana, Cristo ha querido que el perdón se reciba a través de la humildad. Ha querido que tengamos que ir a otro ser humano que también es pecador, pero que Él ha ungido con el ministerio sacerdotal, y que hablemos por nuestra boca diciendo la verdad del pecado que hemos cometido, y que escuchemos por nuestros oídos las palabras del perdón que se imparten no en nombre del sacerdote, sino en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y como hemos pecado, siendo personas, cuerpo y alma, también el cuerpo y el alma se envuelven en el sacramento del perdón. Es la sabiduría del Señor. Si alguna persona tuviera duda de la confesión, refirámosle a Juan 20, 19 en adelante. Cristo resucitado establece este encuentro sacramental y dice claramente que los pecados que perdonen los apóstoles serán perdonados y los que no perdonen serán retenidos. Es por eso que hoy que celebramos la fiesta de la misericordia infinita del Señor, lo primero que hemos de pensar es que su misericordia se aplica a nosotros perdonándonos. Nosotros que estábamos perdidos, apartados de Él, Él nos llama, nos invita, nos perdona, nos hace otra vez miembros de la familia. ¡Qué gran alegría esta misericordia del Señor! Queridos hermanos, la misericordia no es un manto que nos cubre, no es algo que está por fuera, nada más, sino que la misericordia del Señor es operante en el corazón del creyente. Transforma también nuestra mente, todo nuestro ser. El Señor actúa dentro de nosotros, haciendo de nosotros verdaderamente hombres nuevos, mujeres nuevas. ¿Creemos eso nosotros? ¿Cuántos dicen, así soy yo? ¿Qué voy a hacer? Esa es mi tendencia desde que era pequeñito. Pues bien, la buena noticia es que el Señor vino a hacerlo todo nuevo y podemos cambiar. El único que puede verdaderamente cambiar al hombre, el único que verdaderamente puede cambiar al mundo y que lo ha cambiado, es Jesucristo nuestro Señor, la única esperanza de la humanidad. Solo a la medida que el hombre crea en Él, tiene vida nueva. Nosotros estamos acosados, presionados por lo que se llama en el Nuevo Testamento el mundo. No quiere decir el planeta, no. Cuando habla del mundo en las Sagradas Escrituras, en el Nuevo Testamento, se refiere a esas estructuras, a esas fuerzas que operan en el mundo contrarias a la voluntad del Señor, que se oponen al Señor, pero que han sido ya vencidas por la cruz del Señor. Sin embargo, por algún tiempo todavía se mueven en rebelión. Pero el Señor nos ha dado a nosotros el poder para vencerles. Nos dice hoy, precisamente, la segunda lectura. Si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Si hemos nacido de Dios, vencemos al mundo. ¿Qué significa eso? Que la seducción de lo que todo el mundo hace, de lo que se considera para el mundo normal, a nosotros no nos puede empujar al mal. Nosotros no estamos arrastrados por la corriente. Nosotros no somos personas que somos movidos por los instintos bajos. Sí que estamos en batalla, sí que podemos caer, pero tenemos del Señor la gracia del perdón que opera en nosotros para sanarnos y darnos fuerza para enmendar nuestra vida y ser libres. Ese es el signo que hace posible que el mundo crea. Mira cómo se aman los unos a los otros. Miren qué matrimonios más fieles, cómo se aman. Miren cómo los cristianos son honestos, hablan la verdad, viven felices. Si no se nota en nosotros el cambio que opera la misericordia del Señor, nos convertimos en un escándalo. Porque entonces la gente podría decir, pero si el cristianismo no hace nada, son igual que nosotros. ¿Y cuánto le gusta al mundo sacar eso en cara? Pero en todos los siglos, el Señor levanta santos que son testigos del poder de Dios, que son capaces de vivir esta vida nueva. A todo aquel que abre su corazón y cree, Dios lo santifica. Dios lo acerca a Él y le da el poder de vivir la vida nueva. Esta es la buena noticia. Esta es la misericordia del Señor operante en nosotros. Pero vemos también hoy en el Evangelio cómo nos cuesta a los seres humanos creer. Santo Tomás no estaba presente en la crucifixión. Sin embargo, vemos que creyó que lo crucificaron a Jesús. Creyó que le atravesaron con una lanza, porque se lo habrá dicho San Juan. Y por eso, cuando ahora los apóstoles, sus compañeros, le hablan de que lo han visto resucitado, no quiere creer en la resurrección. Somos más rápidos a creer las fuerzas que parecen hacer daño y vencer, y no creemos en el poder del Señor de vencer al mal con el bien y resucitar. Pero el Señor le da esta oportunidad y se le hace presente y le dice: ven, toca con tu dedo mis llagas, pon tu mano en mi costado. Y Tomás declara la profesión de fe más explícita que tenemos en los evangelios, cuando dice: Señor mío y Dios mío. Es tradición, cuando se consagra la Eucaristía, que el pueblo de Dios en silencio pronuncia las mismas palabras de Tomás como un acto de fe: Señor mío y Dios mío. Para que después digan algunos que en la Biblia no se dice que Jesucristo es Dios. Aquí vemos a Tomás reconociéndolo como Dios, y Jesucristo no le dice: no, no me digas Dios. No. El Señor acepta que le llamen Dios mío, porque lo es. Pero sí le dice: porque has visto, has creído, dichosos los que sin ver creen. Y el Señor ya está pensando en nosotros. Pero nuestra fe, nuestro creer, no está sin fundamento. No es simplemente porque nos hayan dicho: crean que un hombre resucitó y ya. Sino que tenemos fundamentos para creer, como los tenía también Tomás. Tomás había estado 3 años con Jesús. Había visto cómo Él resucitaba a los muertos, multiplicaba panes y peces, cómo caminaba sobre las aguas, cómo con su poder divino calmaba las tormentas. Ha de llegar un momento que hemos de creer ante la obra soberana del Señor, y en adelante ya no dudar. Sabemos ya que tú eres el Señor, y reconocemos que nuestra mente es tan chiquita que no te podemos pedir razones, sino confiar, como dice San Pablo: yo sé en quién he puesto mi confianza. Después de su encuentro con Jesús, haber conocido el poder del amor de Jesús que lo transformó, ya Pablo cree. Es humildad de reconocer que Dios está a otro nivel de capacidad y creer sin tener que pedirle cuentas a cada paso. Si sé que Él ha resucitado muertos, si sé que Él dijo, yo también voy a resucitar, ¿cómo no le voy a creer? Pero Tomás abrió su corazón, recibió el Espíritu Santo en Pentecostés y se lanzó a ser un gran apóstol misionero y murió mártir, llevando el Evangelio hasta la India. Ojalá que nosotros, a pesar de nuestras miserias y dudas y caídas, seamos como Él y terminemos así, habiendo dado nuestra vida por el Señor. En Tomás también se manifiesta la misericordia divina, que a pesar de sus dudas y sus jactancias y su soberbia, el Señor lo tocó y lo hizo un gran apóstol, un gran santo. Siempre hay esperanza para nosotros, porque el amor del Señor y su misericordia son infinitas. Aleluya.